Pero bueno, mis amados, estamos de nuevo aquí. Vamos a continuar donde dejamos, ahí mismo donde nos detuvimos en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, a pesar de que por las semanas que tenemos, que no tratamos, es posible que tengamos que hacer un recuento para seguir justo donde estamos. Y estamos en el capítulo número 1, versículos 21 al 23. Así que le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer y meditar en los versículos 1 al 23. Dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, tú nos has declarado que tu palabra es el instrumento que tú has determinado para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y nosotros te rogamos que tú, Señor, derrames esa sabiduría en medio nuestro. Si hay alguien en este lugar o escuchando este sermón por cualquier vía que no ha conocido a Cristo, que tú lo hagas sabio para correr a Cristo y ser salvo. Pero que también, Señor, nos dé la sabiduría para vivir en esa gloriosa salvación aquellos que ya hemos sido reconciliados contigo. Habla tú, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, como siempre, conforme a la necesidad de cada uno. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un texto bastante evangelístico, o sea que era muy propicio para la mañana, pero lo que vamos a hacer es que algunos de ustedes se convierten otra vez, ¿ok? Cualquier cosa. No le caería mal a dos o tres aquí convertirse por si acaso. Pero bueno, hermanos, déjeme comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que usted anda buscando algo que después de mucho buscarlo se da cuenta que ya usted lo tenía encima? Eso pasa mucho con los lentes, ¿verdad? Lo que le gusta ponerse los lentes aquí. Usted se lo pone ahí, después que usted tiene un ratico, ya usted no lo siente. Y después anda uno, ¿y dónde yo dejé los lentes? Mi madre y los lentes, y como no tiene los lentes, pues usted cree que no lo ve porque no tiene los lentes, ¿verdad? Y comienza a mirar de cerca y toda la cosa. Y al rato es que usted se da cuenta que tenía los lentes de arriba. A mí me pasa con la llave del carro. A veces ando yo buscando la llave del carro. ¿Y dónde metí la llave del carro? Y mi madre, y uno tarde y no encuentro la llave, y después la llave la tenía aquí, que me la había entrado. Eso pasa con mucha frecuencia y es algo hasta jocoso cuando uno se da cuenta. Mi madre, todo el tiempo que perdí buscando eso y lo tenía. Y aunque puede ser jocoso en cosas como esa, es muy triste cuando eso pasa en la vida espiritual de las personas. Y penosamente hay muchos cristianos que andan buscando cosas que no se dan cuenta que ya las poseen en Cristo Jesús. Y es precisamente para guardarnos de ese tremendo error que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Colosenses. Como nosotros ya hemos visto, y vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta aquí, nosotros estudiamos ya en la introducción de esta carta cómo esta iglesia de Colosa fue fundada por Epafras, que era un converso del apóstol Pablo durante su ministerio en Éfeso. Epafras, posiblemente allí mismo entrenado por el apóstol Pablo, se va entonces a su ciudad natal, Colosa, y comienza a predicar el evangelio que él aprendió de Pablo, el evangelio de que solo en Cristo los hombres pueden ser perdonados de sus pecados y devueltos a la comunión con el Señor. Los colosenses reciben ese evangelio y así comienza la iglesia en Colosas. Sin embargo, poco tiempo después de comenzada la iglesia, comenzaron estos hermanos a ser asediados por una serie de filosofías y de creencias, un movimiento sincretista que se estaba formando allí en la ciudad de Colosa, que con los años fue eventualmente conocido como el gnosticismo, que todavía ha llegado a nuestros días. Y lo que este movimiento proponía y lo que le hacían creer a los hermanos de la iglesia de Colosa es que si ellos realmente querían tener una correcta relación con Dios y crecer en su vida espiritual, pues ellos necesitaban hacer ciertas prácticas y cumplir con ciertos ritos y buscar ciertas experiencias espirituales. En pocas palabras, lo que ellos les decían, sí, Cristo es importante, nadie está diciendo que no. Cristo te puede ayudar, pero Cristo solo no es suficiente. Necesitamos más que Cristo. Necesitamos, vamos a ver, la adoración incluso, decían ellos, a otros seres espirituales, a seres angelicales. Necesitamos practicar el ascetismo, necesitamos una serie de cosas que Pablo va a tratar en el capítulo 2, que ellos decían que era necesaria, además de la fe en Cristo, además de la relación personal con Cristo, para nosotros poder relacionarnos correctamente con Dios y vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Y Pablo entonces escribe esta carta por la inspiración del Espíritu Santo, como vocero de Dios, como apóstol de Jesucristo, para mostrar y para presentarnos la suficiencia de Jesucristo en todo lo concerniente a la vida espiritual de los hombres. Ese es el tema general de esta carta, la suficiencia de eso que trata, la suficiencia de Cristo para todo lo concerniente a la vida espiritual de los hombres. El mensaje central está condensado, de hecho, y lo vimos en el capítulo 2, versículo 10, en una sencilla frase se resume toda esta carta, es cuando Pablo dice que nosotros estamos completos en Cristo. Ese es, en una línea, el mensaje de la Epístola a los Colosenses. Estamos completos en Cristo. Si tenemos a Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para tener una correcta relación con Dios y para poder vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Y eso es lo que Pablo va a probar a través de toda esta carta. Nosotros vimos ya que desde el versículo 14 hasta el versículo número 20, que es el que precede a donde vamos a estudiar hoy, Pablo comienza a probar esa supremacía, o mejor dicho, esa suficiencia de Cristo, hablándonos de la supremacía que tiene Cristo sobre todas las cosas. Es decir, nosotros vimos, miren su Biblia, que desde el versículo 1 hasta el 14, todo eso eran asuntos introductorios. Pablo estaba saludando, Pablo estaba dando gracias por la iglesia, por Epafras, por el Evangelio, por lo que había producido en ello. Y esa hora, o fue a partir del versículo 15, cuando Pablo entonces entra de lleno a probar la suficiencia de Cristo, y el primer argumento de él es que Cristo es suficiente porque Cristo es supremo sobre todas las cosas. Cristo es el ser más asombroso que existe. Si tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Y él probó eso de tres maneras. Vimos que nos habló de que Cristo es supremo en virtud de su deidad. Vimos allí que él dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es Dios hecho carne, Dios encarnado, Dios asequible completamente a los hombres. ¿Qué más vamos a necesitar que el mismo Dios? Pero en segundo lugar, nos dice que Cristo es supremo por ser el creador, sustentador y dueño absoluto de todo lo que existe. Y Pablo es minucioso allí, él mira a todos lados. Él mira a las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, lo invisible, lo visible, lo microscópico, lo macroscópico, lo espiritual, lo material, todo absolutamente le pertenece a Cristo. Y le pertenece por diseño, por creación y porque en última instancia todo depende de Él para su existencia. En pocas palabras, si Cristo es de donde proceden todas las cosas, ¿qué más podemos necesitar que Cristo? Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Esa es la idea. Para ilustrárselo de esta manera, imagínese que usted tiene en su casa una fuente o la fuente de donde procede toda el agua que existe en el universo. Usted la tiene en el patio de su casa y de repente viene alguien y le toca la puerta y le está vendiendo una botellita de agua. ¿Usted compraría una botellita de agua? ¿Para qué usted necesita una botellita de agua? Usted tiene la fuente de donde sale el agua que echan en esa botella. Esa es la idea a la que Pablo nos quiere llevar. ¿Para qué necesitamos algo más? Si tenemos a Cristo, de donde proceden todas las cosas, y que es Señor de todas las cosas. Pero no solamente eso, Pablo además nos deja ver la supremacía de Cristo sobre la base de que Él es el único instrumento de reconciliación que existe entre la creación y Dios. Y esto es lo que conecta, como vamos a ver, con nuestro pasaje. Si usted mira el versículo 20, Él dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar, o sea, Dios designó a Cristo para por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y explicamos allí que Él está hablando allí, fíjese, de reconciliar toda la creación, todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Y el punto es, como vimos, cuando el hombre peca, el pecado no solamente afectó la relación del hombre con Dios, el pecado hizo una onda expansiva, como cuando explota la bomba en la película y se riega esa onda expansiva que acaba con todo, y así el pecado afectó toda la creación. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:20 que la creación fue sujetada a vanidad a causa del pecado del hombre, pero ojo con esto, Pablo dice que Dios la sujetó en esperanza. ¿Y qué significa eso? Bueno, en ese mismo momento, cuando Dios dijo en Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa, Dios dijo que de la simiente de la mujer se levantaría uno que pisaría la cabeza de Satanás y que iba a deshacer todo ese lío que se armó por el pecado. En otras palabras, Dios le dijo a la creación, si lo ponemos de esta manera, oye, a causa del pecado del hombre, tú también vas a ser afectada, tú también vas a estar separada de mí, pero viene uno que va a restaurar esto. Viene uno que devolverá todo a su estado original. Y ese uno es lo que Pablo nos está diciendo, es Cristo Jesús. Cristo es ese instrumento único que Dios ha determinado para traer al estado original todas las cosas que Él ha creado. Y esto entonces nos conduce directamente a nuestro texto. Pablo, hasta el versículo 20, viene hablando de la reconciliación de todas las cosas, toda la creación con Dios. Pero ahora él va a hablar específicamente de la reconciliación del hombre, de nosotros con Dios. Y Pablo nos dice en este pasaje cómo los seres humanos podemos ahora restaurar la relación con Dios que se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado por medio de Cristo. Y ese es el mensaje central del pasaje. Nuestro texto de hoy, versículo 21 al 23, se resume en esta idea, que si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo voy a decir, llévate esto. Lo que Pablo nos dice aquí es que en Cristo Jesús nosotros estamos completos porque hemos sido completamente reconciliados con Dios por medio de Él. Ese es el mensaje. Los creyentes estamos completos en Cristo porque hemos sido completamente reconciliados con Dios por medio de Él. Y fíjese que estoy haciendo énfasis en que hemos sido completamente reconciliados. Y eso es importante porque aunque nosotros no podemos verlo en nuestra Biblia en el original, ese es el énfasis que Pablo quiere hacer. La palabra que en nuestra Biblia se traduce reconciliados, en el original tiene un prefijo superlativo que no está en el español. Si lo fuésemos a traducir literalmente, lo que el texto dice es que hemos sido súper reconciliados o hiper reconciliados o ultra reconciliados. Y lo que Pablo quiere machacar la idea de que Cristo no comenzó el proceso. No es que Cristo dio el paso uno para la reconciliación del hombre con Dios, como proponían los gnósticos, y ahora nos toca a nosotros, por medio de una serie de ritos, por medio de una serie de actividades, entonces completar ese proceso de restauración. No, no. Cristo selló por completo el proceso. Cristo nos reconcilió completamente con Dios a través de su obra de la cruz. Y esa es solamente la introducción. Ahora es que vamos a hablar nuestro texto. Ahora es que vamos a comenzar a desempacar el pasaje. Y yo quiero que usted vea conmigo, como siempre, cómo Pablo distribuye su idea en estos versículos 21 al 23. Este es la realidad, uno de los pasajes más fáciles de bosquejar. A veces Pablo es difícil seguirle la idea y saber qué es lo que le está diciendo y cómo que lo está diciendo. Pero aquí es muy fácil. En este texto nosotros vemos cuatro cosas que Pablo nos dice sobre la reconciliación del hombre con Dios. Lo primero que nos muestra en el versículo 21 es la necesidad de la reconciliación entre los hombres y Dios. ¿Por qué necesitamos ser reconciliados? En versículo 22, en su primera parte, él nos presenta el medio de la reconciliación. ¿Cómo fue que Dios logró reconciliarnos a través de Cristo? En el versículo 22, en su última parte, entonces nos presenta el propósito de la reconciliación. ¿Para qué nos reconcilió Dios? O, si lo quiere de otra manera, el resultado de la reconciliación que Cristo obra entre nosotros y Dios. Y finalmente en el versículo 23, Él nos presenta la evidencia de la reconciliación. ¿Cómo podemos saber que una persona verdaderamente ha sido reconciliada? Así que vamos a comenzar a desempacar cada una de estas cosas. Si mira conmigo el versículo 21, lo primero que Pablo nos presenta es la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué todos necesitamos ser reconciliados? Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y fíjese que Pablo habla aquí de lo que éramos en otro tiempo. Él está hablando allí a creyentes. Y él está describiendo cuál era nuestra condición antes de convertirnos a Cristo. ¿Cuál era el tipo de relación o cuál era la relación, si alguna había, que nosotros manteníamos con Dios antes de convertirnos? Y esto es importante no solamente para los que están aquí sin Cristo o nos puedan ver por las redes sin que todavía no se han convertido, porque este texto le está mostrando cuál es la condición del hombre sin Cristo. Que como vamos a ver es muy diferente a como nosotros de manera natural pensamos de nuestra relación con Dios. Y aquí está Dios hablando de cómo Dios la ve, la relación del hombre sin Cristo con Dios. Pero esto también es importante para nosotros. De hecho, Pablo se lo está recordando a los creyentes. Porque yo particularmente, hermano, he oído muchos hermanos que ellos hablan como que convertirse a Cristo, lo único que hizo fue yo me inscribí en un club, como que yo siempre he estado bien con Dios, literalmente. Yo he oído hermanos decir eso, que yo hasta a veces dudo si son hermanos cuando me dicen cosas como es. No, yo siempre he estado bien, yo siempre he buscado de Dios y siempre he estado bien con Dios. Yo me convertí, porque usted sabe, me predicaron el Evangelio, me pareció bonito eso. Cuando yo digo que la gente me dice que le pareció bonito el Evangelio, yo de una vez empiezo a tener problemas ya, usted ve. Pero eso me pareció bonito y yo recibí a Cristo, pero yo en realidad siempre he estado bien. Hermano, la Biblia nos dice algo muy diferente. Nuestra relación con Dios antes de Cristo, sin Cristo, es una relación muy terrible. Pablo la describe aquí de tres maneras. Él habla primero de nuestra posición y nos dice que antes de Cristo éramos extraños a Dios. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Y esa palabra en el original tiene una connotación diferente a como nosotros la usamos en español. Cuando yo le digo que alguien es extraño, ¿qué es lo que tú piensas? Luis Pepén, que como raro ese muchacho. No es a eso. No es ese tipo de extraño que está hablando ahí. Él es extraño, pero no es ese tipo de extraño que está hablando. No es de alguien que es peculiar, que es raro, que es diferente. No es de eso que está hablando. Cuando la Biblia habla de que éramos extraños, lo que está diciendo es que estábamos alienados de Dios, estábamos separados de Dios. No había absolutamente ningún tipo de relación entre el hombre sin Cristo y Dios. La palabra de Dios dice, el mismo Señor, que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. El pecado vino a ser una barrera que se levantó con Dios de un lado y los hombres del otro, y no hay manera de que tengan relación el uno con el otro. O si lo quiere, mi hija Lee Marie y yo hacemos siempre competencia en la predicación en la tarde, el que mejor la ilustre haciendo dibujito, el buen dibujito ahí le dice, nosotros de un lado, un hoyo grandísimo y Dios del otro, eso hizo el pecado, un gran precipicio imposible para nosotros llegar a Dios, y no había manera de que el hombre tuviera comunión con Dios a causa del pecado. Estamos separados de manera natural de Dios. Y eso a mucha gente le choca, porque como les dije, nuestra tendencia es a pensar que siempre hemos estado bien con Dios. De hecho, se nos enseña desde niños a llamarle a Dios, ¿cómo que se nos dice que le llamamos a Dios desde niños? Papá Dios. Se nos dice que Dios es Papá Dios. Pero lo que la Biblia está diciendo es que sin Cristo, Dios no solamente no es tu papá, lo cual también es verdad. Juan dice en Juan 1 que solo los creyentes, los que le recibieron, recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es más terrible todavía. No es solamente que Dios no es el papá del que no es creyente, es que ni siquiera es su Dios. Eso es lo que está diciendo. Dios no es Dios de él. Dios no tiene nada que ver con él. Y si eso le parece fuerte, hermano, vaya conmigo a otro texto en la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13, donde el apóstol Pablo expresa con más detalles esta misma idea. Recuerde que Efesios y Colosenses tienen mucha similitud, y Pablo hay cosas que en Colosenses solo menciona una línea y la expande. El epístola de los Efesios, que de hecho fueron escritas, como vimos, simultáneamente, fueron escritas en el mismo momento. Pablo tenía las mismas ideas en la cabeza. Y mire cómo lo presenta Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Y si hay alguien sin Cristo que nos oye, yo quiero que tú entiendas esto. Esto es Dios que lo está diciendo. Una cosa es lo que tú pienses, una cosa es como tú has visto la cosa. Esto es lo que Dios está diciendo que está pasando en la vida de toda persona que no ha recibido a Cristo. Y él dice, en aquel tiempo estabais, ¿cómo que dice ahí? Sin Cristo. Está describiendo la condición del hombre sin Cristo. Fíjense que la misma expresión de Colosenses, en otro tiempo, en aquel tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿Y cuál es la condición del hombre sin Cristo? Ahí hay mucha cosa terrible, pero quiero llegar a la última. Alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿y qué dice ahí? Sin Dios en el mundo. El que no tiene a Cristo está sin Dios en el mundo, porque él está separado de Dios, él ha sido alienado, el pecado lo ha distanciado de Dios, él vive en este mundo sin Dios. No tiene nada que ver con Dios, Dios no tiene nada que ver contigo si tú no has venido a Cristo. Y déjeme decirle, esa es una de las cosas más terribles que se puede decir de una persona sin Cristo. Mis hermanos, si hay algo que trae consuelo para el creyente es saber que Cristo, que Dios está de nuestro lado. Saber que no importa por lo que pasemos en esta vida, nosotros no tenemos que temer porque Dios está con nosotros. No lo dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es grandioso ese Dios invencible, como cantaban los hermanos. Que nadie lo detiene, está de nuestro lado, pero solamente si tenemos a Cristo. Si estamos sin Cristo, estamos sin Dios, dice la Biblia. Nos enfrentamos a esta vida solos. A todos los problemas, a todas las situaciones de esta vida, sin contar con la ayuda, la protección y la bendición de Dios. Ese es el estado natural del hombre sin Cristo, sin Dios, alejado de Dios. Pero no solamente eso, Pablo no solamente describe la relación del hombre sin Cristo con Dios en términos de nuestra posición, estábamos alejados de Él, éramos extraños, sino además en términos de nuestra actitud. Y dice el apóstol Pablo que éramos, dice versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El estado natural del hombre sin Cristo es que es un enemigo de Dios. Y fíjese el énfasis que Pablo hace de que éramos enemigos en nuestra mente. Lo que Pablo quiere dejar claro es que no es solamente que el hombre hace cosas desagradables a Dios, eso es verdad, eso es lo próximo que él va a decir. Pero no es solo un asunto de lo que él hace, es que de manera natural, es que su actitud, es que su corazón está predispuesto en contra de Dios. Esa es la realidad del hombre sin Cristo, si lo quiere, en un término más bíblico. La palabra de Dios dice en Romanos 1:30 que el hombre natural es un aborrecedor de Dios. De manera natural, todos nosotros, usted lo puede buscar, en Romanos 1 está describiendo la condición del hombre sin Cristo y dentro de las muchas cosas que dice, dice que somos aborrecedores de Dios. Y aquí es donde alguien me para de uno y dice, espérese pastor, es que usted es muy extremista, pastor. ¿Cómo usted va a decir que yo era aborrecedor de Dios? No. Yo siempre he amado a Dios. Usted sabe la gente que yo he oído eso. Yo siempre he amado a Dios desde chiquitico. Tú ves gente que desde chiquitico son aguiluchos y otros que desde chiquitico han amado a Dios. Porque eso es así. La gente siempre cree que yo han tenido. Quizá yo no he sido tan afectivo en mi relación con Dios. Usted dice, quizá yo no lo he buscado como debería, pero yo siempre he amado a Dios, pastor. Bueno, la Biblia dice que no. De manera natural, somos todos aborrecedores del Dios de la Biblia. Tú puedes haber amado un Dios desde pequeño, eso yo te lo creo. Tú has amado un Dios, pero no el Dios de la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el Dios que tú has amado? El Dios que tú te inventaste, porque eso es lo que hacemos los hombres. Nos inventamos un Dios como nosotros lo queremos. En nuestra mente nos fabricamos este Dios exactamente como nosotros queremos que sea Dios y ese es el Dios que amamos. Amamos ese Dios que nos tolera como somos y no nos llama al arrepentimiento. Amamos ese Dios que nos deja vivir como nos dé la gana. Amamos ese Dios que no nos demanda que nos arrepintamos y que le busquemos. Amamos ese Dios que no nos demanda que le amemos a Él sobre todas las cosas. Ese es el Dios que amamos. El Dios que nosotros lo podemos tener como la lámpara de Aladino, valga la payola para la película que ahora está en el cine. Que yo simplemente voy a Él cuando tengo un problema y froto la lámpara. Ese es el Dios que amamos. El Dios que yo lo puedo visitar cuando yo me levante con deseo de hacerlo, sobre todo cuando tengo un problema, entonces tengo que ir a la iglesia. Ese es el Dios que el hombre ama, el Dios que él se ha inventado. Pero el Dios de la Biblia no lo amamos de manera natural. El hombre sin Cristo, nuestra condición antes de venir a Cristo era que éramos aborrecedores de Dios. La verdad, mi hermano, ¿por qué rechazábamos el Evangelio? ¿Por qué el que no es cristiano hoy no se ha convertido? Esa es la prueba más grande de que es un aborrecedor de Dios. ¿Por qué no se ha convertido? Si tú amas tanto a Dios, ¿por qué no te conviertes a Cristo cuando se te predica? No, porque tú no amas a ese Dios. tú no amas a ese Dios que te está diciendo arrepiéntete y ven a mí y vamos a entablar una relación. No amamos a Dios de manera natural. Esa es la realidad de todos nosotros. De manera natural vemos a Dios como un aguafiestas cósmico. Eso es lo que Dios. Uno que quiere quitarle el chiste a la vida. Uno que me impone mandamientos que son gravosos y pesados para amargarme la vida. Así es como lo veíamos. Y así es como el hombre natural ve a Dios. En nuestra actitud éramos enemigos de Dios, en nuestra mente. Así que en posición estábamos alejados, separados, nada que ver en uno con el otro. Pero en nuestra actitud éramos enemigos de Dios, aborreciendo a Dios. Pero en tercer lugar, Pablo nos dice que en la práctica lo que nosotros éramos eran rebeldes que vivían haciendo lo que desagrada a Dios. Dice Pablo en el versículo 21 que éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Y la idea del texto es que nuestra vida antes de Cristo se caracteriza por hacer lo que desagrada a Dios, por hacer malas obras. Y aquí otra vez donde alguien objeta y dice, no, es que no es así, pastor. Es verdad que mire, yo no hago, ¿verdad?, nadie perfecto. Yo hago cosas malas, pero la realidad es que yo también hago muchas cosas que agradan a Dios. Esa es la manera como la gente sin Cristo lo ve. Y quizá como muchos que se dicen cristianos lo eran. No, yo no era cristiano, pero yo siempre he sido una buena persona. Yo siempre he sido una buena muchacha. Yo siempre he sido un buen hombre, trabajador, que mantiene mi familia. ¿Usted cuántas veces usted ha oído eso en el evangelismo? Esa es la manera como la gente se percibe. Pero la realidad es que a los ojos de Dios no es así. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 12, que por cierto es una cita del Salmo 14 que lo expande esta idea, que de manera natural no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuánto hay que son buenos? Cero. Ni siquiera uno a los ojos de Dios. ¿Cómo va a ser, pastor? Pero mire que yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo viví una vida buena desde muchacha. Yo me convertí el otro día, pero yo siempre fui una buena muchacha. No, la realidad es que nunca hemos hecho lo bueno delante de Dios. Primero porque, como hemos explicado otra vez, el solo hecho de ser pecadores hace que todo lo que hagamos salga manchado con nuestro pecado. Y ya de por sí aborrecible a Dios. Pero además de eso, la realidad es que aun cuando nosotros hacemos lo bueno, y estoy hablando del hombre en su estado natural sin Cristo, aun cuando hacemos lo bueno, lo hacemos por motivos pecaminosos y para propósitos pecaminosos y con una actitud pecaminosa. Mire, busque un par de pasajes conmigo, que usted lo conoce. Proverbios 21, 27. Mire lo que la palabra de Dios dice allí. Es un texto que lo hemos visto otras veces, pero que es claro al transmitir esta idea. Oiga lo que dice, Proverbios 21, 27, el sacrificio de los impíos, ¿qué es lo que dice ahí? Es abominación. Y otra vez, cuando ahí habla del sacrificio, está hablando de cuando el impío, el no creyente, va a presentarle a Dios los sacrificios que Dios había mandado. Cuando él está obedeciendo lo que Dios mandó, iba al templo, llevaba un cordero, como le está explicando el pastor Valdera los domingos en la mañana, y hacía todos esos rituales. Cuando él hacía eso, eso era aborrecible a Dios. ¿Por qué? Bueno, primero porque venía de mano de un pecador, no reconciliado con él, pero todavía más dice ahí, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? Lo que lo hace peor es que, aunque por fuera hacemos cosas buenas, la motivación, el propósito, lo que hay en nuestro corazón detrás de eso, generalmente es malo y es aborrecible a Dios. Todavía más, Isaías 64:6, que usted lo conoce, toda nuestra justicia son ¿qué? Trapo de inmundicia. Esa es la condición natural. Esa es la terrible condición del hombre sin Cristo. Estamos separados de Dios. Somos enemigos de Dios. Tenemos un corazón que no ama a Dios, que no quiere a Dios, que aborrece a Dios, que mientras más lejos me lleven ese Dios mejor, que me deje tranquilo. De hecho, de eso que se trata todo este movimiento que hay ahora del ateísmo, es simplemente queremos emanciparnos de Dios. Saquemos a Dios del mapa para poder hacer lo que nos dé la gana. De eso que se trata eso. Si no, usted nada más tiene que ver como Richard Dawkins, que es el promotor, el papa del ateísmo en nuestros días. Si usted lo conoce, googleelo, Richard Dawkins. Él comenzó una campaña que le hizo en Inglaterra, donde él es, y luego en España, que decía, posiblemente Dios no existe, así que no te preocupes, ya lo que quieras. ¿Usted está oyendo? ¿De qué se trata el ateísmo? Vamos a quitar a Dios del medio para nosotros poder vivir como nos dé la gana. para no tener que dar cuenta a nadie. De eso se trata. De manera natural no queremos a Dios, aborrecemos a Dios, pero de manera natural vivimos insultándolo y ofendiéndole y haciendo toda clase de cosas que es ofensiva a Él. Ahora, si volvemos al pasaje, aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. Porque todo esto no es para que nos vayamos de aquí. Ay, mi madre, qué terribles somos. Sí, somos terribles, pero Dios es un Dios bueno y grandioso. Y ese es el Evangelio. Que a pesar de lo malo que somos, Dios, la bondad de Dios supera nuestra maldad. Cuando abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Dios es más grandioso, más lleno de gracia, más bondadoso, más misericordioso que lo malo que nosotros somos. Y Dios buscó la manera de reconciliarnos con Él. Y Pablo nos presenta ese medio en el versículo número 22. Vamos a leer desde el 21 otra vez. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ojo con eso, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y hice énfasis en que os ha reconciliado. Lo primero que yo quiero que usted note es que el pasaje deja claro que la reconciliación no es una obra nuestra. No dice nosotros nos hemos reconciliado. No fuimos nosotros que nos reconciliamos con Dios. No fuimos nosotros que hicimos lo que había que hacer. No fuimos nosotros que hicimos nada para que se hiciéramos las paces con Dios. Dios fue que lo hizo por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y eso es muy importante que lo entendamos, mis amados. Y sobre todo, si hay alguien aquí que todavía no se ha convertido a Cristo, si hay alguien que no ve las redes, tú tienes que entender eso, porque la tendencia natural del hombre es a pensar que él va a lograr reconciliarse con Dios por sus propios medios. Desde el momento que el hombre pecó, todo lo que el hombre ha hecho es tratar de arreglar la cosa a su manera, por su medio. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios. ¿Y qué hicieron para presentarse a Él? Ellos vieron su vergüenza, la desnudez, que era símbolo de su pecado, la vergüenza que sintieron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia? Se cosieron hojas de higuera, delantales con hojas de higuera. Y eso es lo que el hombre ha hecho desde la caída, hacerse hojas de higuera para tratar de cubrir su vergüenza y cubrir su pecado y que Dios lo vea bien. Y de eso se tratan las religiones, ¿usted está consciente? Todas las religiones son eso. El intento del hombre, todas las religiones humanas, estoy diciendo, son el intento del hombre de por sus medios, a su manera, en sus recursos, arreglar la relación con Dios. Hay gente que dice, no, pero es que hay tantas religiones. La realidad es que no. Hay dos religiones en el mundo. Si usted quiere llamarle religión al cristianismo, que en realidad lo es. Santiago dice, la religión verdadera, la religión sin mácula es esta. Pero hay dos religiones en el mundo. La de Dios, la manera como Dios ha establecido para que el hombre se relacione con Él. De hecho, el término religión, eso es lo que significa, religare, relacionarse. Hay dos maneras, dos religiones. La de Dios, como Dios ha dicho que el hombre se puede relacionar con Él, y la humana, como el hombre ha intentado. Ahora aquí, en este grupo, hay varias clasificaciones. Hay muchas maneras como los hombres intentan arreglar su relación con Dios. Hay quienes te dicen que es a través de sacramentos, ¿verdad? Tú sigues la escalera de los sacramentos y tú terminas reconciliado con Dios. ¿Usted se lo sabe, verdad? ¿Cuáles se lo saben? Bautismo, confirmación, primera comunión. ¿Cuáles eran? Yo nada más llegué hasta ahí, yo no me sé más de ahí. ¿Había más? ¿Cómo es? Matrimonio era una. Ah, pues yo tengo ese también. Yo estoy más frío de lo que yo pensaba. Yo tengo ese. ¿Qué más? ¿Cuál más? La unción de los enfermos. No, esa yo no estoy tullido todavía. Pero la idea es esa. ¿Eso qué es eso? Hoja de higuera. El hombre buscando su manera de reconciliarse con Dios. Pero no solamente están, mire, hay todo tipo de religión. Están los ritos religiosos. Está el guardar los mandamientos. Está el hacer obras de caridad. Está el hacer sacrificios corporales. Los monjes que se daban, pecaban. ¿Y cómo yo voy a arreglar esto? Déjame agarrar un chucho y tiquiti, 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 tiquiti. Ya, estoy bien con Dios. Me desangré. ¿Quién dijo que eso arregla tu condición con Dios? Hoja de higuera. Pero no se va a llamar lejos. Y la gente que se va de rodilla, de aquí a qué sé yo que dónde, de rodilla, caminando, son hojas de higuera. El hombre en su intento de hacer las paces, de relacionarse con Dios. Y una que está muy de boga hoy, el dar dinero. Vamos a arreglar esto fácil, saca la chequera. Eso no es de ahora, déjeme decirle, porque la indulgencia que era. Era eso mismo, vamos a arreglarnos con Dios dando unos cuartos. Yo doy unos billetes y ya me arreglé. Hoy es diferente, hoy hay que pactar. Tú haces el pacto con Dios. Eso es lo que te vende el Evangelio de la prosperidad. Tú das cuarto, tú estás bien con Dios. Porque así se arregla esto. Todo eso son los intentos del hombre de por su medio, a su manera, arreglar su relación con Dios. Todos son Adán y Eva otra vez haciéndose hojas de higuera. Ahora nosotros tenemos que estar claro que no hay absolutamente nada, mi hermano, y tenemos que estar claro en eso, nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, por su propio medio, que lo reconcilie con Dios. Primero porque ya nosotros vimos que todo al final lo que el pecador hace, que termina siendo delante de Dios, abominación. Entonces todo eso, lo mucho cuarto que dé el impío, y no le estoy diciendo que no dé, si usted quiere mandar un chequecito para acá lo recibimos, eso no es problema, pero no te arregla con Dios, para nada, eso es abominación. El que usted camine de rodillas, el que se flagele, el que usted haga ritos religiosos, el que usted haga obra de caridad, nada de eso sirve para nada al final, porque todo eso es abominación delante de un Dios santo cuando viene de un pecador. Pero además no hay nada que podamos hacer, porque ninguna de esas cosas que los hombres hacen elimina el problema que ha causado la enemistad, la separación entre el hombre y Dios. ¿Cuál es el problema otra vez? El pecado. Y no hay absolutamente nada que el hombre haga, que elimine su pecado, que cancele la deuda de su pecado. Nada, hermanos. El Señor quiso ser muy enfático con eso a través del profeta Jeremías y le dijo al pueblo de Israel, aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Póngalo en términos contemporáneos, aunque te eche ácido del diablo arriba, eso no quita tu pecado delante de Dios. No importa lo que tú te esfuerces en hacer, no importa los sacrificios que hagas, nada de eso arregla la relación del hombre con Dios. No importa ni siquiera cuánto dolor tú te inflijas. Por eso precisamente que el infierno es eterno. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué el infierno es eterno? Usted no se ha puesto a pensarlo. El pecador va a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, y 50 millones de años después todavía seguirá pagando por su pecado. ¿Y cuándo se acaba la condena? No se acaba. ¿Por qué? Porque no hay manera que el hombre pague por su pecado. No hay manera alguna. Por eso es que el purgatorio no tiene nada de sentido. Usted sabe el purgatorio, ¿verdad? ¿De qué se trata el purgatorio? Bueno, el purgatorio se supone, según tengo entendido, me corrigen los católicos romanos, y disculpa, ¿verdad?, la referencia, pero según tengo entendido, después que usted se bautizó, usted recibió el perdón del pecado original, y a través la confesión, yo no sé cómo se llama, usted es perdonado de los pecados, pero si usted muere con algunos pecados que no fueron perdonados, entonces usted tiene que ir al purgatorio a pagarlo, ¿verdad? Y en el purgatorio usted va cogiendo candela hasta que paga el pecado y después entonces usted sale. Esa es la idea. De hecho, el Papa Francisco dijo el otro día, hablando del purgatorio, que el purgatorio era necesario porque el Señor no iba a sentar a un asesino y a la víctima en el cielo al lado sin que ese asesino haya pagado por su pecado. O sea, que él tiene que ir al purgatorio, pagar por su asesinato allá, y después entonces ya él puede ir al cielo y sentarse al lado del que asesinó. Como decía el pastor Hernán Cortés, el problema de eso es que va a llegar carbonizado el pobre después de toda la candela que le metieron. Pero ese no es el punto. La idea es que eso es un absurdo porque no hay manera de que lo pague. No importa cuánto padezca el hombre en el infierno, nunca va a saldar la deuda. La deuda del pecado es tan grande que no hay nada que el hombre haga que la pueda saldar. Pero la razón principal por la que el hombre nunca va a poder saldar su deuda es porque ya Dios dijo cómo era. Y si el hombre intenta hacerlo de otra manera, al final del día, como yo le he dicho otra vez, es lo que termina haciendo rebelándose contra Dios. Y esa es la rebeldía religiosa, la rebeldía del religioso. Usted sabía que los religiosos son de las personas más rebeldes que hay delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, es por aquí, es de esta manera, es así que yo quiero. Y él dice, no, es que yo quiero hacerlo por aquí, es que yo lo voy a hacer así. E intentando reconciliarse con Dios, lo que está haciendo es rebelarse contra Dios, porque no lo ha hecho a la manera de Dios. Eso es lo que Pablo dice de los judíos en Romanos 10. Ellos, intentando justificarse por su propio medio al guardar la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se le han rebelado a Dios, porque han querido buscar de Dios de manera diferente a como Dios ha dicho. Ya Dios estableció el medio, la manera, la única forma en que el hombre pueda ser reconciliado con él. Y esa manera, nos dice Pablo, es Cristo y su muerte en la cruz. Dice el versículo 21 al final, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cristo, Es el único que nos puede reconciliar con Dios y lo hace por medio de la muerte. En el versículo 20, más arriba, dice que mediante la sangre de su cruz, Él hizo la paz, haciendo la paz entre nosotros y Dios mediante la sangre de su cruz. Y la idea, mis hermanos, es esta. Para Dios poder reconciliar al hombre consigo mismo, para Dios poder hacer las paces con Dios, Dios no podía simplemente tomar el pecado y meterlo debajo de la alfombra del universo. Vamos a levantar la alfombra del universo, meterlo ahí, vamos a dejar eso así y ya, somos amiguitos otra vez. No, no. Dios es un Dios justo, dice la Biblia, que no tendrá por inocente al culpable. El pecado tenía que ser pagado para que el hombre pudiera estar en paz con Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que para el que el pecado fuese pagado necesitábamos un hombre inocente, sin pecado, sin deuda, sin falta, para que él entonces recibiera el castigo en lugar del pecador, para que entonces el pecador, al ser saldada su deuda con la justicia de Dios, pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios. Pero como ese hombre no existe, porque todos somos pecadores de nacimiento, entonces Dios se hizo hombre, y ese es el Evangelio. Dios en la persona del Hijo se encarnó, se hizo como uno de nosotros, se hizo un hombre para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, la vida santa, la vida justa, la vida perfecta que Dios demanda, para entonces poder ser ese sacrificio perfecto que se entregara en olor fragante, dice la Biblia. Fíjese que mientras el sacrificio del impío es abominación a Jehová, el sacrificio de Cristo fue olor fragante, dice la Biblia. Y lo hizo como Dios mandó, con derramamiento de sangre, entregando su vida. Así saldó la deuda entre nosotros y Dios. Y lo que estamos diciendo, en pocas palabras, hasta aquí es muy sencillo. Tú tienes un serio problema si no te has convertido a Cristo. Tenemos un serio problema con Dios. Pero en Cristo, ese problema puede ser restaurado. Cristo pagó nuestro pecado para que nosotros pudiésemos ser reconciliados y volver a la comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén. Ahora, si miramos el texto una vez más, en la segunda parte de ese versículo 22, el apóstol Pablo nos presenta ahora el propósito de la reconciliación. Y él nos deja ver aquí cómo, para qué Cristo murió para saldar nuestra deuda y reconciliarnos con Dios. Y dice ahí, ahora, vuelvo otra vez desde el final del 21, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y aquí viene el para, propósito, para que Cristo nos reconcilió, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Este es el resultado, si usted lo quiere, el propósito por el que Cristo murió para reconciliar al hombre con Dios es presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Por qué era el problema entre el hombre y Dios? ¿Por qué la separación? ¿Por qué la enemistad? Por causa de nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito de Cristo al morir en la cruz? Resolver el problema del pecado, eliminar el problema del pecado y asegurar para Dios un pueblo santo. De eso se trata esto. Y esto es importante. Quiero que usted me escuche bien esto que le voy a decir, porque muchos cristianos no han entendido esto. La santificación no es la causa de nuestra reconciliación con Dios. Es al revés. Nosotros somos reconciliados con Dios y a partir de ahí podemos vivir en santidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay gente que cree que es a través de cómo yo vivo. Si yo me porto bien, cuando yo hago la cosa bien, entonces yo estoy bien con Dios. No se trata así, mi hermano. Nosotros fuimos reconciliados en Cristo. En Cristo ya somos aceptos, dice la Biblia. Nuestra posición delante de Dios depende completamente de Cristo. Hay tres maneras que la Biblia nos enseña como Cristo nos presenta santos, sin mancha e irreprensible delante del Padre. La primera es esa que le mencioné, posicionalmente. En Cristo, mi amado, deja que eso descienda ahí en tu mente, porque es un pensamiento sumamente profundo. Nosotros a veces lo tomamos tan a la ligera. Hermano, tú te conoces, ¿verdad? Tú te conoces. De hecho, decía un autor, yo creo que él tiene razón, que si tú de verdad te conoces, tú deberías estar de acuerdo que el pecador más grande que tú conoces eres tú. ¿Verdad que sí? Y si tú no piensas así, tú debes examinarte o tú no te conoces bien. Hermano, porque tú sabes cosas de ti que nadie las sabe. Tú sabes lo que ha pasado por tu mente, que nadie se ha soñado que tú has pensado en barbaridad de así. Nosotros sí sabemos lo malo que somos. Ahora, ¿tú sabes lo que está diciendo la Biblia? que delante de Dios, cuando Dios te ve así, santo, sin mancha e irreprensible, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque Él te ve en Cristo. Cristo saldó la deuda de tu pecado. Vamos a ver en el capítulo 2 que Pablo dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo tomó el expediente tuyo que había en el cielo. Esa lista así de pecado que tú tenías, ese archivo que tú tenías en la fiscalía, ahí, donde estaban todo tu pecado anotado. Y Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y lo sacó del medio. Dijo, eso está saldado, voten eso. Ese expediente no sirve, no existe en el cielo. Hermano, en el cielo no somos exconvictos. No, eso no existe. En el cielo todos somos santos, sin mancha, irreprensible a los ojos del Padre, porque Él nos ve en Cristo. Y Cristo anuló nuestro pecado. Y no solamente anuló nuestro pecado, sino que nos imputó su justicia perfecta. Vivió la vida que Dios demanda, lo que Dios pide de cada uno de nosotros, desde que nació hasta que se murió, y luego dijo, toma, eso es tuyo ahora. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo. Y eso es en posición. Ya somos santos, sin mancha, irreprensible. Pero esa santificación que Cristo compró para nosotros no es solo posicional. Es también futura y permanente y verdadera en la glorificación. Hermano, hay un día donde definitivamente vamos a ser así, santos, sin mancha, irreprensible. Donde definitivamente ya no va a haber pecado en nuestro corazón. Donde ya no vamos a tener malos deseos. Hermano, mire, si tú eres un genuino creyente, eso debe producir en ti un gozo tremendo. Óyeme, tú no has llegado a ese momento en tu vida donde tú dices, mi madre, aquí estoy yo otra vez en esto. Tú no has llegado a un momento como el apóstol Pablo donde tú dices, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú no te has dado tú mismo un tapabocas en la boca y yo, la verdad que yo soy un animal, hermano. La verdad es que todo genuino creyente llega ese momento como Pablo donde uno desea, ¿cuándo será que ya yo no voy a hacer esto más? ¿Cuándo será que ya yo no le voy a abrir la boca a mi mujer? ¿Cuándo será que yo no le voy a faltar el respeto a mi marido? ¿Cuándo será que yo voy a ser papá que Dios me dice que sea? La buena noticia, mis hermanos, es que en Cristo llegará ese día. Llegará ese día donde definitivamente todo indicio de pecado será eliminado de nosotros y seremos semejantes a Él, dice la Biblia, porque le veremos tal cual es. Esas son tremendas noticias para todo verdadero hijo de Dios que anhela esa santidad. Hay un día en la glorificación que seremos ese hombre, que seremos esa mujer, que seremos ese niño, que seremos ese joven que todo verdadero creyente anhela ser. Pero la santificación que Cristo compró no es solo posicional y no es solo en la glorificación futura, sino que es también presente y práctica y progresiva, mis amados. Cristo murió no solo para que un día seamos santos, es para que cada día nosotros crezcamos en santificación. Cristo murió para hacer un pueblo que se va siendo conformado cada día más a la imagen de Él. De eso se trata la obra de la cruz. No es solamente anular nuestro pecado para que yo vaya al cielo. Eso es una visión mediocre del cristianismo. Cristo murió para que en la práctica tú seas un mejor esposo. Para que en la práctica tú seas una mejor esposa. Para que en la práctica tú seas un joven ejemplar en tu familia. Para eso Cristo murió, hermano. No es nada más para que se borre toda la barbaridad que tú has hecho y para que un día tú anheles no serlo más. No, Él murió para que ahora tú puedas ser mejor y tú puedas ir creciendo en esa imagen de Cristo en tu vida. Él hizo posible eso, Él compró eso en la cruz del Calvario. Oye cómo lo dicen algunos textos que tú conoces. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y nosotros oímos eso y nos quedamos nada más con la parte, le dije, judicial y posicional. Así ya, mi pecado fue saldado en el madero. No, pero fue para más de ahí. Él murió, Él llevó en su cuerpo el pecado en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia. Cristo murió para hacernos mejores hombres, para hacernos mejores creyentes, para hacernos mejores personas. Cristo murió, oye como lo dice Pablo, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa es la parte que le digo, nosotros sazonamos mucho. En Cristo somos salvos. En Cristo vamos para el cielo. En Cristo somos perdonados, eso es verdad. Pero esa misma gracia que salva del infierno, hermano, esa misma gracia que borra tus pecados y los anula y los clava en la cruz, esa misma gracia, mira lo que hace en el versículo 12, la misma gracia que hay en Cristo, que te entra, te abre las puertas del cielo, dice el versículo 12, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia te enseña a vivir una vida piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué dice ahí? Celoso de buenas obras. Cristo murió, sí, para que fuéramos al cielo, hermano. Pero Cristo murió para que tú fueras un hombre celoso de buenas obras. Para que tú fueras una mujer celosa de buenas obras. Que anhele, no entienda ahí celoso en los términos negativos, es que anhele con fervor ser ese hombre que Dios te manda. Para que te esfuerces en la gracia que hay en él para ser esa mujer que Dios te manda. Para eso Cristo murió. No solo en posición, no solo en el futuro, en la práctica, en el presente, seamos ese pueblo santo que vive para él. Y es por eso que Juan puede decir de manera tan tajante en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo. Porque Cristo murió para que vivamos en santificación. Si no estamos peleando la batalla de la fe, si no estamos peleando en la gracia de Dios contra el pecado, entonces demostramos que no somos de Cristo. Porque los de Cristo son enseñados a vivir como Dios manda. Ahora, si miramos el pasaje, finalmente, Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice allí, hablando de esta reconciliación de nosotros con Dios, nos presenta finalmente la evidencia de la reconciliación. Mira aquí, sí condicional. Sí, tú has sido perdonado, tú has sido reconciliado, tú has sido presentado santo e irreprensible delante de Él. Sí, condicional, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es muy sencillo. La evidencia final de cristianismo, de que tú has sido reconciliado con Dios, es la permanencia en los caminos del Señor. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos creyentes? Porque permanecen firmes en esa batalla contra el pecado. Porque permanecen firmes, aferrados a la fe en Cristo. Y acuérdense que era lo que estaba pasando en Colosa. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué el Espíritu lo puso a decir eso? ¿Soy a lo loco? No. ¿Cuál era el problema en Colosa otra vez? Que ellos estaban siendo acosados por una serie de creencias. Estaban en el peligro de apostatar siguiendo esas cosas y dejando el cristianismo verdadero. Y Pablo le dice, el que abandona el cristianismo, ¿qué muestra con eso? ¿Qué evidencia? Que nunca fue cristiano, nunca fue reconciliado. Nosotros sabemos quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los que han sido reconciliados, porque permanecen aferrados a Cristo y viven su vida aferrados a Cristo. Esos son los verdaderos creyentes. Por eso yo siempre les digo, la doctrina de la seguridad de salvación, que es una doctrina bíblica y la defendemos y la predicamos porque está ahí. El verdadero creyente nunca va a perder su salvación. La salvación está segura. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Pero esa doctrina de la seguridad de salvación es siamesa de otra doctrina. Siamesa unida por el corazón. Porque hay siameses que nacen unidos por un pie y los cortan y ya, y los separaron. Pero esta no se puede separar. Son siameses que nacieron unidos por el corazón. No hay manera de separarlo de otra doctrina. ¿Usted sabe cuál es? La perseverancia de los creyentes. La única evidencia que tenemos que alguien fue verdadero creyente es que él permanece hasta el final de su vida en Cristo. Si alguien se aparta de la fe, el muchachito que creció en una iglesia y que se pasó toda su vida en la iglesia, visitando la iglesia, y después se aparta del Evangelio, lo que muestra con eso es que nunca fue creyente, que nunca estuvo reconciliado con el Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas, ¿dónde que yo la tengo? En mi mano, y nadie las arrebatará de mi mano. Si le fue arrebatado de la mano a Cristo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que no era una oveja de Cristo, porque sus ovejas nadie la va a arrebatar de ahí. Nadie la va a quitar del camino del Señor. Juan lo dice muy claro. Usted conoce ese texto, lo estudiamos. Primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todo el que está sentado ahí que dice que es cristiano es de nosotros. Y mi hermano, esto viene a nosotros, este mensaje, esta palabra, en un momento crítico del cristianismo, por lo menos lo que sigue la farándula cristiana. Usted ve, sobre todo la farándula de los mega predicadores que yo le hablaba el otro día, internacionales, aunque aquí tenemos uno local, pero de los internacionales. Yo no sé si usted vio la noticia la semana pasada, compartida con un hermano ahorita, de que Joshua Harris, ¿usted sabe quién es Joshua Harris? Joshua Harris apostató de la fe, literalmente. Él salió al internet diciendo que ya no era cristiano. Y hoy la nueva es que salió con una camisa de arcoíris, ahora es promotor del movimiento LGTB. Y la que yo me estoy esperando es que ahorita va a salir con un novio al lado, porque eso es lo que yo me sospecho que estaba pasando. Él se divorció de su mujer hace unos meses, o hace un mes. La semana pasada dijo, ya yo no soy cristiano, yo dejo todo esto.